Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Clara Pérez, Radio Martí. ¿Quién es Clara Pérez? Guajiro, ahí está Clara Pérez.
Mira. Clarita, muy famosa. Clarita. Su papá fue tremendo pelotero en Cuba.
Correcto, correcto.
Guajiro, ¿qué debería... pasa? ¿De dónde sacado el sombrero ese?
Sí, así es. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo. ¿Dónde nació este muchacho?
Nació en Guanabacoa, La Habana, Cuba. Por esa zona iba mucho el papá de Clarita cuando era pelotero.
Para que la gente vaya y tire una fotografía y se la mande por un texto donde nació este animalito.
Pero yo no sé, se está moviendo mucho para Matanzas. ¿Eh? Allá por Jovellano, Cárdenas, Varadero. No, ¿le gusta esa zona,
Pepito? Yo pasaba las vacaciones en Cacocum. Yo no soy de playa.
Oye,
muy bien. Atención, Guajiro. Tenemos aquí al cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Pete Peterson.
De la tranquila colonia, suavecito.
La única advertencia que van a recibir. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Muchas gracias. Un saludo.
Clarita quiere saludar a los cubanos. ¿Qué te parece, Pepito?
Y estar vivito y coleando y saludar todas las páginas deportivas. Y un saludo grande por el trabajo que están haciendo. Y felicitar al muchacho que averiguó que Alex Rodríguez fue el que empujó 9 carreras en un juego. Sí. Bueno, pues esa noticia la tiene usted. Alex Rodríguez ya es primera base del equipo de los Marlins. ¿Qué le parece? Oficialmente. Se la tumbé a todo el mundo.
Guajiro.
Eso es viejo, Guajiro.
¿Qué es lo que estás diciendo? Pero viejo.
Eso es viejo, Guajiro.
Guajiro, ¿sí? Porque eso...
Gil, pero, espérate, lo confirmó bien temprano. Así que eso es viejo.
Cacayo, no te metas en este problema porque esto es de oriental.
Y a propósito, Gil tiene raíces cubanas, no te equivoques. Sí. ¿Eh?
Ahora voy a presentar a Yolguín.
¿Pero qué está diciendo este hombre,
pueblo,
por el amor de Dios?
Que yo tengo experiencia propia, que no había electricidad, pero se alumbraban con candiles. Una latica, se le pone una mecha, la enciende y ya tú puedes ver. Edemio Nava González.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Buenas noches a ti a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Pete Peterson Carrillito, porque no, para Pepito y el Guajirito Peña. Me estás mirando mucho esta gorra. Si me das $250 ahora mismo, te la vendo.
Espérate un momento, no terminé. Si ustedes ven la gorra que trae Edemio, ¿de dónde tú sacas?
Bueno, esto es una gorra de piel. Esta gorra es de Egipto, déjame decirte. Mira.
¿El qué?
Egipto.
Egipto. Egipto.
Claro.
Egipto.
Carrillo va a tener una foto para sacarla en
¿cómo se llama? Miedo la gorra.
Guajiro, ¿tú sabes dónde queda Egipto? ¿Tú sabes dónde queda Egipto, Guajiro?
Egipto queda al norte de Jayalía.
Bueno, termina la calle entonces.
Antes de llegar a Broward.
Tres cositas antes de comenzar. Número uno, nos pueden escuchar de nuevo otra vez de 1 a 2 de la madrugada en nuestra retransmisión diaria todos los días de 1 a 2 de la madrugada.
¿Para qué, Pepito?
Para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña por segunda vez. También nos pueden buscar en nuestra página oficial de Facebook, en la red social Al Duro y Sin Guantes.
No salgas de esa velocidad.
No, y si tú me interrumpes, menos que entiende la gente en Cuba todavía. Okay. Al Duro y Sin Guantes, rayita o guión Martí. Estamos en la red social Queremos Más Amistades en Facebook. Y nos pueden seguir escribiendo, por supuesto, en alduroysinguantes@gmail.com.
Dice Carrillo que antes del 31 de diciembre de este año vamos a llegar a 1,000. Yo creo que sí, vamos a sobrepasar esa cifra, ¿no es así, Guajiro Peña?
Bueno.
Yo creo que sí, yo pienso que todas esas cosas. Y Carrillo, cuando dice algo, lo cumple.
Bueno.
Carrillo, ¿cuándo vamos a Miami Stadium?
El martes de la próxima semana.
Martes de la próxima semana.
Te voy a presentar a Kendrick Morales para que hables con él.
Porque
mucho.
No puedo ir más mañana porque yo estoy jugando en Cincinnati hoy.
No, bueno, podemos ir a Cincinnati. ¿Eh? ¿Por qué no? Mañana tomamos un avión temprano y transmitimos allá.
Tenemos un mensaje también aquí en... Así es, sí. Martes y miércoles. Tenemos un mensaje en Facebook.
Gracias,
Carrillo. Dice Rainier Vázquez Ramos. Mis saludos para todos en el programa. Muy bien, Pete Peterson, hazme un favorcito, viejo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Big Papi continúa teniendo la mejor temporada de su carrera profesional. Esta tarde, los Medias Rojas de Boston derrotaron 3-2 a los Indios en Cleveland.
Y eso es una noticia, ¿sabe?
Sí. Y el héroe de la jornada, otra vez, Big Papi, David Ortiz, conectó su cuadrangular número 27.
Increíble.
Impulsó dos carreras, lleva 92 impulsadas.
Y cuando viene la encarnación lo coge. No, pero la encarnación tiene 98.
Está bateando 312. La pregunta del siglo, ¿por qué se va a retirar?
Sí.
Y se ha robado dos bases.
Una pregunta, pero esto es serio. Yo voy a estar serio en esto que voy a preguntarle a la calle. ¿Ustedes creen que si el equipo de los Boston que está luchando puede ganar el campeonato? Y él se lleva el champion empujador y mete 35 jonrones, faltan 44 juegos. ¿Ustedes creen que se retire?
Sí.
¿Tú crees?
Sí. ¿Sabes por qué?
Sería un escándalo.
Porque ya hizo él el viacrucis por todos los estadios de las Grandes Ligas, donde le dan su regalito en su última temporada. ¿Tú sabes
bueno, pues
que...
yo te voy a dar una noticia.
Ajá.
Si usted ve lo que hicieron los Yankees con Alex Rodríguez y lo retiraron y lo tiraron para un montón y ya está, va a jugar.
Pero no va a jugar
todavía Guajiro Peña, no es oficial.
Primero, no es oficial. Y segundo,
en inglés,
ve acá, tú me estás comparando a mí a un mentiroso.
No, pero no mentiroso, pero
a un mentiroso que se inyectó durante 8 años con Big Papi, por el amor de Dios, tú me estás comparando.
Además, la situación de Alex Rodríguez, ya la gente lo había señalado que él no piensa jugar con
Alex Rodríguez. Si Alex Rodríguez tiene 20.000 cosas más que el Big Papi.
Por supuesto que sí, porque ha sido un tramposo durante toda su carrera profesional y también mintió, le mintió a la prensa, le mintió a los Yankees, le mintió al equipo, le mintió a los aficionados. Estuvo dopando durante 8 años y pico.
La calle lo que quiere decir es que de la personalidad de uno al otro yo me quedo con el Big Papi.
Big Papi no le puedes poner absolutamente nunca, lo puedes acusar de haberse dopado ni un mal comportamiento dentro ni fuera del diamante.
No, y Alex Rodríguez tampoco, porque nunca lo descubrieron.
A propósito.
¿Cómo que no lo descubrieron? Sí. Lo vieron saliendo de la clínica de Bosch.
¿Y a Barry Bonds?
Bueno, déjame decirte que uno de los voceros de Alex Rodríguez señaló de que el último partido de Alex, que fue el viernes pasado con los Yankees,
correcto,
dice que no planea jugar en lo que resta del año y jamás en las Grandes Ligas.
Es verdad.
Así que mira, dudo que
yo pienso que
Miami,
un mentiroso
es
más malo que un dopaje. El señor Barry Bonds dijo que no era dopaje, que se untaba crema en el cuerpo y se fue para Santo Domingo por 8 días de vacaciones y cuando regresó lo chequearon y ya había pasado el tiempo del dopaje. ¿Qué te parece? ¿Hasta aquí?
No, yo sé que es verdad. Eso es lo peor de todo, que yo sé fue que
y usted
que
no
es
se
verdad.
Recuerda que hace 6 años que él dijo que el próximo bateador en romper el récord de él se llamaba el señor Rodríguez.
Sí.
Entonces.
¿Y tú sabes por qué lo retiraron? Para que no pudiera romperle el récord a nadie. Porque a los Yankees les da vergüenza que un pelotero que se estuvo dopando tanto tiempo rompa tantos récords. Oye, Guajiro, así hasta tú puedes romper récords. Cualquiera rompe récords dopado.
Ya él pagó eso. Lo sorprendieron 1 año, lo pagó.
Sí.
Hay una lista.
Se dopó por 10 años.
Hay una lista de 100 y tú lo sabes, que todavía no han sabido los nombres de ellos.
Es verdad, pero Guajiro, él lo marginaron 1 año, lo suspendieron 1 año, pero él se dopó casi toda su carrera profesional. Así que,
bueno, para mí un mentiroso, es más malo, porque ser mentiroso es lo más grande, la suciedad más grande que hay en el mundo, ser mentiroso.
Pero Guajiro, él le mintió a la prensa, él convocaba con una conferencia de prensa y decía, yo nunca me he dopado, y todo el mundo sabe que mentira.
Y sin embargo, Canseco gritó que todo el mundo está usando y lo castigaron porque dijo, y era cierto, y el señor, el manager de él dijo, oye, cubano, cállate la boca.
¿Tú sabes quién salvó la pelota? José Canseco, para siempre. La salvó porque de ahora en adelante no te vas a poder dopar en el béisbol de las Grandes Ligas. Gracias al libro de José Canseco, Just Up.
Y el señor Tony La Russa le dijo, oye, cállate la boca, sigue metiendo horror.
No, en una etapa...
Porque le convenía ser campeón y ser el mejor manager. ¿Qué te parece?
Hace un tiempo atrás, Guajiro Peña decía de que en realidad José Canseco había salvado el béisbol por las declaraciones que hizo, ¿no es así? Tiremos una foto, Carrillo, con esta cosa.
No, yo iba a tirar un disclaimer, pero no sé contra quién. Si contra Pepe, si contra el dopaje, que no se ha probado. Y bueno, pero es verdad que la pelota estuvo manchada por mucho tiempo.
¿Cuál de las dos cosas, Pedro Carrillo? ¿Eh? Tú eres un tipo que naciste aquí, de familiares cubanos, estás preparadito, eres el productor aquí, llevas 100 años aquí. Ahora bien, ¿qué es mejor? Las dos cosas son malas, oye tú.
Sí.
¿Mentiroso o coger dopaje?
No sé, porque hay cosas que no se pueden probar, no se sabe hasta qué punto. La cremita de Bonds, lo de Alex, que después pasó todos los exámenes, ¿no? Pero entonces dejó saber cómo lo hizo. No sé, también Roger Clemens, nadie habla de él, que también fue otro, que también fue... No sé, hay muchos que tuvieron sucio, Sammy Sosa... Okay. Pudge Rodríguez.
Pepito está bateando. Eric Hosmer está jugando el equipo de los Reales.
Anoche ganaron.
El Detroit, precisamente, vamos a estar transmitiendo este encuentro.
Mira,
¿no?
Yo soy un guajiro bastante reyoyo, de verdad.
¿Ah, sí? No
y
me
nunca
diga.
Le he mentido a nadie, ni voy a mentir a la edad mía ya.
¿Cómo?
Ya yo tengo 56 años, porque yo no cuento sí. Lo que viví en Cuba.
El guajiro
yo
mintió.
Yo salí en el 62.
Pues no.
De 62 para acá, ¿cuántos años son?
Sí, sí, 54
años. 54
años,
esa es la edad mía. Yo no cuento lo que tuve en Cuba, porque no soy bobo. Ahora bien, yo te voy a decir, hablando en plata,
okay.
el dopaje aquí, el gobierno americano tenía que actuar, y los que fabrican el dopaje son los que te vienen de castigar, y no los peloteros, y los agentes que le dan a los peloteros el dopaje,
Hosmer,
el producto.
El
eso
cuadro,
es oficial.
Sí. El cual
si tú matas
el
pájaro que te cagó, aunque te cayó arriba.
¿Cómo?
Sí, así mismo. La caca arriba a ti. Tú matas el pájaro, no te va a caer eso arriba
bueno,
a ti.
Bueno.
Si, el que fabrica eso. ¿Qué pasó con el cubano que estaba aquí que le dio el dopaje a Alex Rodríguez? Se desapareció, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Anthony Bush fue preso.
No, pero estaba por...
Iba a ir preso, pero él entregó la lista.
24 horas.
No, estuvo preso como 3 meses.
Bueno, hablando de noticias buenas, ayer domingo, aquí en Miami, el cubano Pito Abreu disparó.
Y aquí no hay forma de que se caiga.
Okay, momentito,
disparó sencillo, doble, impulsó dos.
Acércate.
Sí, es verdad.
Llegó a 27
no
dólares, pero
hoy.
Aún así, el
mira
equipo
quién está bateando, Kendrick Morales.
Los Marlins 5-4. Te dejo para que narre lo de Kendrick Morales.
Está bateando Kendrick Morales en este momento con hombre en base contra los Tigres. Ya Kansas City gana 1-0.
Impulsada por Hosmer, el cubanito.
Correcto.
Oye, ayer tú dijiste que no, ayer me empujó dos carreras ayer.
Sí.
Morales empujó dos carreras. Anoche no. Lo pasaron por televisión. Metió un batazo en el field y las dos carreras anotaron.
Ah, bueno, muy bien.
A batazo limpio ganaron ayer.
Y dice desde Cuba, escribe Giovanni y también escribió Abner diciendo, estoy con ustedes escuchando ahora mismo todos los disparates del Guajiro Peña. No, mentira, eso no lo dijo. Eso no lo dijo, sí está escuchando. Con sintonía con ustedes, un abrazo. Abner, escribe Dani de Corralillo. Hola amigos, muchas gracias por los correos. Yo sé que les interesa saber si nos llega o no. Pues sí, muchas gracias. A mí siempre me llegan. Estoy esperando el debut de Gurriel. Vamos a ver si es mañana o el miércoles. Lo va a tardar, lo más tardar. Que espero que lo haga como todo un grande y para cuando vuelva a leer mis días de su lesión y a mi peloterito que viva Leonis Martín y le tira una pelota fuera de la zona de strike. Oh,
pío, un sí, tacto, por favor.
Sí, que suba poco este promedio Leonis Martín, chao, y quiero agradecer a mi esposa Claudia, y gracias a que ella puedo escribirles porque ella es la dueña del teléfono o del correo. Muchas gracias a Claudia también por permitir que su esposo nos escriba. Giovanni, un abrazo para todos ustedes, mis amigos. Déjenme decirles que estuve con Michelle trabajando en la capital durante varios días, lo que no me permitió oírlos frecuentemente, pero ya estoy de vuelta con ustedes diariamente. Visité a nuestro amigo Omar Tigres y pude...
Saludo a Tigres.
Así es, pude compartir un gran rato con él. Saludos para él, es una gran persona. Hasta pronto, hermanos. Gracias por todo, Giovanni.
Oye, mira, una pregunta. ¿El muchacho era de Potrerillo, tú dices?
¿Cuál de ellos?
El primero que tú estabas...
La zona
hablando.
De Suera, ¿no?
Corralillo.
Ah, de Corralillo.
Sí,
de Corralillo.
En la parte central.
Muy bien, a una bola, 2 strikes en este bien, momento
eso,
para Kendrick Morales.
Pensando.
Ok, está bien, entonces no, como oye, si nada.
Te
como
tengo
como
que
si
nada, hacer las noticias buenas que ha dado primero.
Ayer los Marlins derrotó 5-4 a los Medias Blancas de Chicago. Echavarría se fue de 3-2 con 2 anotadas.
Ahí tiene.
El Cleveland 5-4 a los Angelinos. El cubano Junior Escobar conectó un sencillo, impulsó una. Batea 314, falló en un fly ahí al jardín, ¿no? A los jardines. Kendrick Morales. El Detroit 7-0 al Texas. El jonrón número 23 del amigo de Guajiro Peña. El número 15 de Julito Martínez y su doble número 23 impulsó 3 en la victoria de Detroit. El equipo de Pittsburgh 11-3 a los Dodgers. Jonrón número 12.
¿Quién la votó? Alexei Ramírez acaba de votarla para los Padres de San Diego. Alexei Ramírez acaba de conectar jonrón.
Hace mil años que no conectaba.
Me dijo que no le hiciera el esqueleto, dice que no. Me dijo así mismo.
Entonces es peor todavía lo que le dices.
No, pero es mi socio. Bueno, va a venir al programa este año. Me dijo, si no voy al programa, te botan de allí. Así mismo me dijo.
El cubano Chan Rodríguez disparó dos sencillos. Su jonrón número 2 impulsó 4 de 11 para el Pittsburgh. El Kansas City 11 por 4 al Minnesota. Hosmer de 3-1 y Kendrick Morales ayer domingo de 4-1. Los Marineros 8 por 4 al Oakland. Y bueno, aquí Dani Valencia de 4-2 con una anotada por el Oakland. En tanto, el San Diego perdió ante los Mets 5-1. Y el Boston 16-2 a Arizona. Yamari Tomás se fue en blanco en 4 turnos. El Philadelphia 7-6 al Kansas City.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes de Holguín.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, como dice Carrillo...
No habla, yo no sé qué ustedes le han hecho al guajiro, yo no sé qué medicina le dan, pero está inspirado.
Da la casualidad.
No, no, que estoy contento porque me alegra mucho la noticia de Osmalen con Alex Rodríguez, sinceramente. Y te voy a decir una cosa.
Este hombre embarca cualquiera.
El equipo de Osmalen tiene 8 peloteros lesionados, y entre ellos la primera base que le metió el mejor pelotero el año pasado.
Óyeme.
Perdieron a Stanton. Ya la por tercera vez.
Okay.
Stanton estaba bateando horrores los últimos 20 o 30 juegos. Vamos, señores, busquen el récord.
Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
Ahora
primero,
bien,
primero.
Alex Rodríguez está empujado por Barry Bonds, que está de coche ahí para que batee los 700 horrones. Eso no hay duda.
Guajiro, oficialmente. Estamos hoy. ¿Qué fecha es hoy, Guajiro Peña?
15.
Hoy?
15 de agosto.
¿Y qué hora es? 7:22 de la noche.
Sí.
Estoy seguro al 95% que Alex no va a jugar con los Marlins.
Yo también.
95%.
¿No va a jugar?
Sí.
¿A dónde va a jugar?
No, no va a jugar este
año. En otra parte no va a jugar.
Una noticia que ya lo firmaron.
Este año no va a jugar.
Tú verás.
Muy bien. Como el Guajiro Peña me interrumpió varias veces y está hablando como una cotorra embarrada de perejil, yo les voy a decir a ustedes, no pude terminar de contarles que Big Papi no fue el único héroe en la victoria de los Medias Rojas, porque el pitcher aquel Pomeranz que vimos lanzar nosotros el otro día, que narramos el partido,
lo cambiaron de San Diego acá al Boston.
Sí, oye esto, Guajiro, 7 entradas, 2/3, eso, 5 hits, eso fue todo, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Así que Pomeranz, lanzando bastante bien para Boston, derrotó a Tomlin, que lanzó aún mejor. 7 entradas, 2/3, perdió su número 6 contra 11 victorias. 7 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 3, pero alguien tenía que perder. Cleveland perdió contra los Medias Rojas 3-2. El jonrón de Big Papi fue de 452 pies.
Larguísimo.
Agárrate que voy.
Ok.
Parecido al playoff que le dio a su socio de al pichecito del Detroit, ¿te acuerdas?
Joaquín Benoit.
¿Y qué está haciendo el pichero ese?
Está ahora de bartender.
Está en Seattle, ¿no?
Está de bartender en La Romana.
Uh-huh. Demio, para interrumpir a la calle otra vez.
Sí, claro.
Tú sabes que a mi socio, el piche de...
¿cuál de ellos?
Zurdo de Boston, lo bajaron para la Liga Menor. Y los males subieron a Andino. A Robert Andino.
Ruenis Elías, sí. Lo bajaron.
Y Andino jugó para los males de nuevo. Sí.
Bueno, dice Papo Justino. Angels... que este muchacho, oye, este para ti, Guajiro, saludos para todo el pique deportivo. Ayer Mookie Betts contra Arizona, tiene el calificativo de fabulosa la actuación de él. Este muchacho de Boston, aunque su perfil es bajo como jugador, ya ha hecho historia en las mayores. Oye este, el 29 de agosto del 2014 se convirtió en el jugador más joven, 21 años y 326 días, que conecta un Grand Slam en el Tropicana Field. El 31 de mayo del 2016 se convirtió en el primer abridor del lineup de la historia de un club que conecta 3 jonrones en un partido. ¿Eh? El primer abridor del lineup, o sea, primer bate, diría él. ¿Okay? En el 2016 se hizo historia en ser el primer jugador que conecta jonrones en las 2 primeras entradas en juegos consecutivos. Hazaña realizada el 31 de mayo y el 1 de junio, y ayer por segunda ocasión este año conecta 3 jonrones en un partido.
Lo que tú no le dijiste a los fanáticos, porque anoche estábamos transmitiendo, yo ayudando a Lacayo que hiciera las cosas bien, ¿no? Y entonces Lacayo vino a pichar chama, dile a los fanáticos, porque era domingo, lo que ese hombre hizo en el octavo inning cuando vino.
Noveno.
El primer lanzamiento de corta fueron.
No, pero estaba calentando en 99.
¿Y el cambio cuánto era?
El cambio fue de 89-90.
No, 90.
Dos ponches y un rolling a primera base, que se la pasó ahí a Chaman y fue por la vía 3-1.
Correcto. Ahora, falta recalcar que no fue una situación para salvar el partido. Los cachorritos estaban perdiendo y perdieron el partido.
Pero necesitaba trabajar Chaman.
De abajo y le ganaron.
Hace 4 días que no trabajaba, pero él hizo lo que tenía que hacer. No es culpa de él que los cachorros no tenían la ventaja. Lanzó hasta 102 millas por hora en ese partido.
Y
ayer
tiró una 103, pero la primera fueron 100.
Pero a mí
y
lo
cuando
que
tiró
encanta...
90 millas, dice sí. Lacayo, y pensar que Joe Maddox tiró 84 de la recta.
Que la recta de Greg Maddux era de 86 millas por hora.
La dura.
La dura, la normal era de 83, 84. Y el slider de Aroldis sí. Chapman es de 90 millas por hora.
Yo vi a Carpenter bateando y sinceramente, yo lo estaba mirando aquí. Y cuando iba a lanzar Chapman, los ojos de Martin
sí.
los movía, se le abrían. Y metió un mechoncito a primera con dos estrellas y una bola. Que la, bueno, la bola llegó ahí y fue el último out. No lo ponchó, si no sí. hubiera ponchado, tú era seguido. De milagro dio un mechoncito.
Bueno, Pepito, Colombia le está dando la cara a Latinoamérica, ¿no? Aparte de Latinoamérica, con 2 de oro. Ayer Ibargüen ganó el título olímpico. Sí, había
pero
sido
eso campeón. Viene en el cemento olímpico.
En el cemento, sí.
Te estás adelantando.
Vamos a hablar
¿tú quieres tener segmento olímpico?
De Colombia, ya. Que ha mejorado el deporte últimamente. Es increíble en la última década.
Correcto.
El deporte colombiano está muy bien.
Correcto. Y quería decirles también que ayer, cuando Aroldis Chapman vino a lanzar, el público entero se puso de pie. Porque todo el mundo quiere ver.
Todo el mundo quiere sí. ver, porque los estadios hoy en día ponen una de esos para ver la velocidad. Y aquellos se volvieron locos. Es igual que el primer día, una cosa, oye, tú estás viendo algo que no es normal.
Es un sí. espectáculo, sí, no es cualquiera. Ayer estábamos hablando, han sido poquitos y contados los seres humanos que han podido lanzar consistentemente una recta de más de 100 millas por hora.
Sí.
Te estoy hablando de 20 en toda la historia, consistentemente. Sí. Cualquiera se le puede salir una recta
yo,
de 100.
Yo pienso que a lo mejor Sandy Koufax tiró 100 millas, pero no de sí. esa forma. No de esa forma que Chama lo tira, 100, 101, 102, con el Cincinnati 105 y un punto. Oye, señores.
Mira, en el Dolphin Stadium, cuando estaba el equipo de los Marlins a Florida, Rock Nen, que jugó por acá 3 o 4 años, era cerrador. En el noveno inning, generalmente, sobre todo en Miami, cuando venía aquí a Miami, que la gente se paraba y lo aplaudía. Si realizaba 15 envíos, lanzaba 4 o 5 de 100, 103, 101, 99. Y era un fenómeno en esa época.
Sí.
Ya Chapman que venga y realice 15 sí. lanzamientos en un inning, de los cuales 10 sean extra ahí, incluyendo 9 por encima de 100, eso es normal.
Correcto. Yo me acuerdo que Randy Johnson, si me viene a la mente, lanzaba 5 sí. veces en un partido 100 millas por hora.
Pero eran 5.
Eran 5 nada
7,
más.
8 innings,
y, eso
sí.
se, y eso se considera consistentemente. Nolan Ryan también. Nolan Ryan quizás lanzaba 10 veces por partido.
Que tiene un récord este señor de 6 pies. No, no.
Ah,
y 11 pulgadas de estatura.
Claro.
En un envío, una recta de más de 99, 100 millas, mató un pájaro, ¿te recuerdas?
La gente dice, no, porque hay 60, la gente dice, no, porque hay 60 pies de montículo a home plate. Señores, no, señor. Cuando Chapman tira, que tiene 5, 6, 5 algo, cuando él cae, son 54 pies.
Sí.
Si la bola viene para arriba a ti, va a haber una desgracia. Acuérdate que te lo digo. No, no, no estoy hablando chiste. Anoche Carpe estaba temblando cuando estaba... sí. Y Carpe te estaba hablando de un pelotero que ha sido una estrella por 7, 8 años con el equipo de
Carpe. Fuerza tiene Carpenter.
Sí. Pero ¿quién, bueno. ¿Quién más? Oh, Joel Sumaya llegaba a 100.
Sí, el mexicano.
El mexicano, pero sí. 4 o 5 veces por partido máximo. ¿Quién más llegaba a 100
ese
millas
fue que
por
le
hora?
Echó a perder el partido al Detroit en una serie mundial en el 2004.
Correcto, tiró a tercera base bueno, a la fila de jardín izquierdo.
El equipo de Boston tuvo en los años 60 hasta 65 un pitcher que se llamaba Dee Radak, tenía 6-6, y yo no sé si podía compararse. Yo lo que sé es que la gente temblaba. Si ustedes buscan el récord de porcentaje de ponchado por INE, era un fenómeno. Lo mandaron para Detroit y se le arrancó el hombro. Se le arrancó el hombro y no pudo pichar más, pero pichó como 7 o 8 años en Grandes Ligas con el Boston. Un fenómeno. Yo fui a batear una vez a tocar la bola y está loco, ¿cómo va a tocar la bola el loco este que tira? Y si te da un bolazo, te mata.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Thank you.
Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí presenta Venezuela en Crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Soy Alejandro Marcano Santelli, estoy encargado de ofrecerles a través de Radio y Televisión Martí este análisis sobre Venezuela, un país en crisis.
Venezuela en Crisis. No se lo pierda este sábado y domingo a la 1 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los campeones mundiales Reales de Kansas City y los Tigres del Detroit.
Soy Kendry Morales de los Royals de Kansas City. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Reales versus Tigres, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a hablar, no voy a hablar de Alex Rodríguez ni de... Menos ni mal. De las cosas buenas que están pasando, pero voy a hablar de un pelotero que fue una injusticia lo que se le hizo al señor Chiquitín Cabrera. Oigan esto, y ustedes que están oyendo me dicen si él pertenece al Hall de la Fama nuestro o no, o por qué no lo pusieron, yo no entiendo eso. Oigan esto, Lorenzo Cabrera, más conocido por Chiquitín, nació en Cienfuegos, abril 30 del año 20 como primera base. Firmó en el año 42 con el Almendares y jugó solamente un juego. Practicando se lastimó un tobillo. No jugó el 43, no jugó el 44, no jugó el 45. El 46 firmó con el club Marianao, los Tigres de Marianao. El primer año, oigan esto, 2.48. Segundo año, 2.53. Tercer año, 314. Cuarto año, 330. Quinto año, 342. Sexto año, 298. Séptimo año, 314. Séptimo año, 316. Octavo año, 296. Noveno año, 310. Once terminado. Temporada batió de averaje, 307. Jugó 541 juegos. 2005 turnos al bate. 245. Y fue a la Serie Caribe el señor Chiquitín Cabrera, reforzando el año 51 al Club Habana, porque era el mejor pelotero en Cuba. ¿Qué pasó en la Serie Caribe? Batió 619, empujó 14, y el club de La Habana, que él fue refuerzo, ganaron la Serie Caribe. ¿Qué pasó con Chiquitín? Increíble. Era un hombre que tenía 250, 200 libras, y también se robó 30 bases, metió 12 jonrones, no era tan jonronero, y empujó 210 carreras. Chiquitín Cabrera, sinceramente, no sé si está vivo, sería un fenómeno porque nació en el año 20. ¿Cuántos años tendría ahora de Demio?
96.
Bueno, Hay mucha gente por ahí que ha cumplido 90 y todavía están gorjeando, sí, 90 y pico. El guajiro está llegando ahí y mira cómo estoy.
Estás hecho un babé, ¿verdad?
Así que, sinceramente, una pregunta. Si nadie batió ese averaje, al no ser el señor Rocky Nelson como primera base, que era americano, y como americano lo pusieron en eso del Caribe, Hall de la Fama. Yo hablé con Pacheco aquí. Dice, Peña, yo no puedo hacer nada. Andrés Fleita me dijo que no sabía por qué, pero Chiquitín Cabrera nunca lo pusieron en Hall de la Fama. Eso es todo, Lacayo.
Wow, Guajiro, muchas gracias. Bueno, a continuación, noticias del boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Ya estamos aquí en el deporte de los puños. El welter santiaguero Jordeni Subasa Hernández le ganó en contra de todos los pronósticos al favorito y hasta ese momento invicto, el norteamericano Jamal Chango James. Esto fue en 10 asaltos en un combate efectuado este último fin de semana en Verona, estado de Nueva York. El primer round lo ganó Ugas a base de un boxeo técnico en la media y corta distancias. En el segundo, el norteamericano Chango, espigado de unos 88 metros de estatura, aprovechó su mayor alcance, peleó desde la larga distancia y emparejó las acciones. Casi al concluir el tercer round, el cubano le llegó con un directo derecha al mentón de James y se fue delante en las tarjetas de los jueces. A propósito, James ahora tiene récord de 20 victorias, un fracaso ante Ugas y 9 victorias por la vía rápida. Con la excepción de un par de asaltos, séptimo y noveno, el resto de los rounds fueron mayoreados por Ugas, que ahora tiene récord profesional de 16 victorias con 3 derrotas y 7 knockouts. James había combatido el 16 de julio pasado cuando derrotó en Alabama a Will Omotoso, mientras que el cubano realizó su último combate el 10 de mayo del año 2014, lo que quiere decir Guajiro Peña, que estuvo sin pelear 2 años y 3 meses, cuando ese 10 de mayo perdió ante Amir Ayman. Esto fue en Los Ángeles. Sin embargo, después de esa, de poco más de 2 años sin pelear, se le vio bastante bien al cubano, al santiaguero, donde se presentó en buena forma física. Ugas dependió en esa pelea de sus jacks, utilizó con mucha frecuencia y gran efectividad su recta larga, y cuando entró en la media distancia logró conectarle muchos ganchos al peleador estadounidense. Fue un gran regreso para Jordenis, y sobre todo porque esa pelea se transmitió a varios países a través del canal de televisión ESPN. Desde ahora, el welter santiaguero pudiera recibir mayor oportunidad de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos después de realizar ese buen combate. Jordenis está en un peso muy difícil, o sea, el peso welter 147 libras o 67 kilogramos, 147 libras.
¿Y qué categoría es esa?
Ese es el peso welter. El muchacho tiene talento, experiencia y también calidad para buscar un futuro próximo, un título continental o mundial. Si Ugas entrena como es debido, realiza buenos sparrings, sigue el plan técnico de sus preparadores, entre ellos el guantanamero Ismael Salas, no dudamos que el santiaguero está en condiciones de buscar un título del orbe. Históricamente Cuba ha dado buenos welter y eso lo sabe el Guajiro Peña. En la época del Guajiro Peña, como Mantequilla Nápoles, Kik Gavilán, Luis Manuel Rodríguez y Beniky Pared, todos es monarcas mundiales. Y también Diovalis Hurtado, ¿recuerda el Kik santiaguero?
Sí, y no pusieron nunca a Florentino en eso, porque Florentino ganó 40 y pico.
Por lo que pasa es que Florentino era peso mediano y supermediano, y en los casos de Luis Manuel, Kik Gavilán y Mantequilla eran peso welter.
Tú lo entrevistaste allá aquí.
Sí, ¿no? Lo entrevistamos aquí en el estudio pequeño, sí, hace ya como 5 años, que en paz descanse. Y en el caso de Diovalis Hurtado, fue campeón mundial en peso superligero, pero últimamente había combatido en la división welter.
¿Tú sabes que Florentino era de Oriente, no?
Sí. A nivel mundial, Guajiro Peña, a propósito, en esta división welter, hemos visto grandes estrellas. Lista que encabeza, por supuesto, Sugar Ray Leonard, Henry Astron, Carmen Basilio. ¿Te recuerdas Carmen Basilio?
Hombre.
No, a él le gusta Paloma San Basilio.
O la española, la cantante. Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao, Felipe Tito Trinidad, Emil Griffin y el recién retirado Floyd Mayweather Jr. O sea que estamos hablando de grandes figuras, pero ahí están colados cubanos, Mantequilla, Luis Manuel, Beniky Pared y Kik Gavilán, el hombre del Boro Poncho, el camagüeyano.
Ok, yo tengo una pregunta, la Cayo también tiene que preguntar. ¿Qué pasa con Gamboa? Él te va a preguntar por alguien también.
Gamboa, precisamente ayer domingo, en horas de la tarde, estuve viendo el récord personal de él. No tiene programado ningún combate. Su último fue en diciembre pasado en Nueva York, cartelera en la cual regresó por la vía rápida, ganó por nocaut Luis Ortiz a Tony Thompson, el norteamericano. Así que nada. Tiene problemas de contrato, Gamboa, esa es la realidad.
¿Y quién tú quieres preguntarle?
No, ya, ese era, justamente, me robaste Gamboa, la idea. Muy bien.
Yo pensé que iba a preguntar por el Mahá.
A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach. El shortstop de los Tigres del Detroit, el cubano José Iglesias, estará fuera de la alineación mínimo 2 semanas, tres, con una lesión en la pierna. Entonces, los Tigres han llamado a Dixon Machado desde las ligas menores.
Pero fíjate, ¿te acuerdas que el año pasado se lastimó la pierna también?
Bueno, hace 2 años tuvo doble lesión en cada cada uno de los tobillos.
Incluyendo una lesión en la espinilla, como dice Guajiro Peña, ¿no?
La espinilla.
Estaba lisiado, estaba enfermo. Así que recuerden, José Iglesias fuera de acción mínimo 2 semanas, quizás hasta 3. Esperemos que no sea mucho. Y el Guajiro Peña les estaba contando que en el partido entre Toronto y los Yankees, el umpire creo que recibió un foul ball o un batazo. No sé, no vi bien.
¿El umpire?
Sí, el umpire.
La bola le dio en la carreta, pero fue durísimo.
Entonces,
fíjate,
sí,
tú que echó para atrás y por poquito se cae. Entonces vino masajista y tenía problemas para ver. No sé si iba a seguir umpireando.
Umpire, es que ese es un verbo que me encanta, umpireando.
Y si no hubiera tenido carreta, ¿qué pasa?
Le rompe la cara. No, pero eso, menos mal que ya eso no se discute hoy en día. La careta es oficial. Yo me acuerdo cuando el ponerse casco no era oficial, no era ley.
No. El primero que usó en Cuba, que yo vi, Willy Miranda, era una cosita que te ponían un plástico adentro de la gorra, oye esto, con unas puntas, que si te daba aquí, la punta te cogía el cerebro, aquí de sentido y te mataba. Eso era seguro. Y Willy Miranda lo anunció en Cuba como una cosa, porque los Yankees inventaron eso, eso fue en el 51-52. Pero, oye, el casco hoy en día, tú estás viendo el pelotero, el mejor fildeador que tienen los Cubs de Chicago, que es el que uso.
Está jugando hoy Raúl Mondesí, hijo, con los Reales de Kansas City, y acaba de darnos un doble play espectacular contra los Tigres. Si ustedes vieran, ¿ustedes se acuerdan de Raúl?
Bueno, ya me dijiste que Raúl Mondesí está dedicado a la política en República Dominicana y es alcalde de una pequeña ciudad en República Dominicana. Y su hijo se convirtió en octubre del año pasado en el único pelotero en más de 100 años en series mundiales en jugar en la Serie Mundial sin desempeñarse ni en un turno al bate en grandes ligas en campañas regulares. Increíble. Fue de las ligas menores a la Serie Mundial directamente. Yo creo que en los próximos 100 años no vamos a ver eso, ¿verdad?
Bueno, mañana tenemos un partido que es increíble para los fanáticos. Kansas City y Detroit. Y el miércoles, Boston y Baltimore, 4 equipos que están batallando.
Le diste a Paul Rodríguez porque estaba esperando este partido mañana. ¿Qué te parece, Polito Rodríguez?
Oye, Paul Rodríguez, venga acá, por favor.
El hombre que hace el mejor cuarto café bate aquí.
Damas y caballeros, la noticia que está al rojo vivo. Nos vamos con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Padilla, que si sí hable, bueno, mire, no, ¿qué le pasa? Teníamos el televisor aquí cuando Usain Bolt ganó la medalla de oro.
Ayer hablaste solamente de una persona.
No, de Mónica Puig, hablé de Mónica Puig 2 o 3
estaban
veces.
Estaban cogiendo a las muchachitas, que habían como 40, que viste qué linda.
Eso eran los 1500 metros planos.
A propósito, mañana martes a las 5:15 de la tarde, hora de Cuba, la hora de la costa este de Estados Unidos, 6:15 hora de Río de Janeiro. Vamos a ver algo que no se ve en el deporte, Pepito Lacayo. Cubano frente a cubano en Juegos Olímpicos. Y que yo recuerde, al menos en el boxeo, jamás ningún cubano se enfrentó frente a frente y sobre todo discutiendo, buscando la medalla de bronce. Lorenzo Sotomayor Collazo se va a enfrentar representando a Azerbaiyán, se hizo ciudadano azerí, contra el cubano Yaniel Toledo López, el camagüeyano, discutiendo bronce en los 64 gramos. Y este muchacho, Lorenzo Sotomayor, es...
El bronce no se discute, se da, se otorga.
Sí, sí, se otorga. Déjame decirte que Lorenzo fue campeón mundial juvenil, estuvo en el equipo nacional juvenil y también de mayores, y es primo de Javier Sotomayor, el plusmarquista mundial de salto alto. Así que si gana mañana Lorenzo, le va a dar medalla de bronce a Azerbaiyán. Y precisamente su entrenador es un también es cubano, Peter Roque. Así que qué casualidad. Sí. Mira por dónde está el muchacho. Están por allá por Bakú, la capital de Azerbaiyán.
Hasta ahora, las únicas dos medallas de oro que tiene Cuba han sido ambas en lucha grecorromana. También tiene una medalla de plata en judo y tres de bronce en boxeo. Todo el mundo en Cuba pensaba que iban a tener, por lo menos para estas épocas, por lo menos una de oro en boxeo.
Y Colombia tiene dos de oro y una de plata en boxeo.
Así es. El medallero a las 6:30 p.m, Estados Unidos seguía al frente con 26 de oro, 72 en total. El Reino Unido con 10 medallas de oro menos que Estados Unidos y como 30 medallas menos en total. China, número 3 en 15 de oro, pero 46 en total. Rusia, con un equipo muy reducido en estas Olimpiadas, pero aún así tiene 10 de oro con 35 en total. Italia, 8 de oro, 23 en total. Alemania, 8 de oro, 20 en total. Francia, 7:22. Japón, 7:27. Australia, 6:22. Después de ahí le siguen los países, por ejemplo, Holanda con 6, Hungría con 5, España con 3 de oro, todas estas por supuesto, y Cuba con 2 de oro ocupa el lugar número 19. Colombia está por encima de Cuba, pero solamente porque Colombia tiene 4 en total, pero 2 son de oro y 2 son de plata, mientras que Cuba tiene 2 de oro y 1 de plata, y por eso está, aunque tiene menos en total, pero tiene 1 de plata más. Y luego, completando número 20 puesto en el mundo, Polonia con 5 en total, 2 de oro, y Suiza 5 en total, 2 de oro.
Muy buena noticia. Oye, mi socio.
Dime,
Guajiro Peña. Cuba no tiene boxeadores últimamente como tenía antes para...
Sí, bueno, tiene ahora Beitia, que ganó hoy. Tiene a Robeise, que debe estar entre... Posiblemente logre retener el título. Tiene a este muchacho que va a combatir mañana con Sotomayor Matancero, a Toledo. Tiene a López, el peso mediano, y tiene al camagüeyano.
O sea, que... Guajiro, son 10 púgiles cubanos que fueron a las Olimpiadas. Sí. 3 han ganado bronce... 3 están eliminados y los otros están en camino.
No, pero a mí yo siempre he sabido que Cuba en boxeo las medallas de oro se las llevaba. El caso de Rimbaud, ¿qué pasó? Un fenómeno.
Bueno, Rigondeaux ganó en el 2000 y en el 2004 fue bicampeón olímpico, es bicampeón olímpico. No,
pero para que el Guajiro sepa, nadie en ningún país ha ganado todas las 10 medallas de oro en boxeo nunca. La historia. No. Cuba generalmente gana siempre 2 o 3 de oro en cada Olimpiadas en boxeo, lo cual es mucho, déjame decirte. Rusia gana 1 o 2, bueno, Estados Unidos 1 o 2, Cuba gana 2 o 3.
En Barcelona, en 11 divisiones, en aquella época 11 divisiones, Cuba ganó 7 de oro. Y Estados Unidos ganó un título en 60 kilogramos, que fue Oscar de la Hoya.
Oscar de la Hoya, el mexicano-americano, yo me acuerdo.
Lacayo, tú sabías que Cuba se llevó 7. Fueron 7 campeones cuando había boxeo, cuando había solamente una categoría.
Sí.
Sí, correcto.
¿Tú sabes cuántas categorías hay ahora? Díselo, Damio.
No, hay 4 organismos.
4 organismos. Lo que el Guajiro Peña no sabe es que hay 3 divisiones femeninas en el boxeo olímpico hoy en día.
Ah, sí, y hay una puertorriqueña ahí también. ¿Qué pasó con la puertorriqueña que ganó medalla de oro ayer? Por
primera. En tenis, no fue ayer, fue el sábado. Mónica Puig, el sábado.
Alemana.
En tenis, a la número 2 del mundo, sí, a la Gabriel, a la Angelica Kramer.
Y está situada número 34 del mundo, Mónica.
Mónica Puig, y ahora es campeona olímpica en tenis femenino individual, porque hay que, para que sepan, en las Olimpiadas se otorgan 5 medallas en tenis. Masculino, femenino, individual. Masculino, femenino, por equipos, o sea, 2. Y también mixtos, masculino y femenino. Así que 5 medallas en total.
A propósito, papito, en Juegos Olímpicos, sobre todo el año 1984 para acá, en Los Ángeles, después en Seúl, en Barcelona, en Atlanta y así sucesivamente, la inmensa mayoría de los gobiernos de los países estos que toman parte en Olimpiadas, cuando los deportistas ganan medallas, oro, plata o bronce, e incluso cuando quedan bien ubicados, monetariamente le dan mucho dinero. Por ejemplo, este año Rusia le va a dar alrededor de $75,000, el equivalente, ¿no? Porque el rublo ahora casi no vale nada, ha perdido mucho valor. Pero le va a dar el equivalente a $75,000 a los medallistas de oro, 50,000 plata y alrededor de 40,000 a los ganadores de medallas de bronce. Y así están haciendo todos los países del mundo, los países europeos, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, no así Corea del Norte y Cuba, que son las excepciones.
Pero, Edemio, tenemos que admitir que en Cuba un atleta que gana medalla de oro vive un poquito mejor que Chucho Pérez y Periquito
No,
Pérez.
Y déjame decirte que hace ya se creó la Federación de Atletas Retirados, que incluso tuvo como vicepresidente a Teófilo Stevens una época. El gobierno se ha preocupado con esto, déjame decirte. Incluso, por ejemplo, cuando un deportista gana medalla de oro en Juegos Olímpicos, creo que el retiro de por vida es de alrededor de 500
euros. Ah, mira, me trajo Pete Peterson, lo que paga cada país por ganar medalla de oro. Oye esto, Singapur, $753,000 por sí. una medalla de oro. Indonesia, $383,000. Azerbaiyán, $255,000. Ahí va a haber un cubano sí. que va a ganar. Kazajstán, $230,000. Italia, $185,000. Aquí está. Francia, $66,000. Rusia, $61,000. África del Sur, $36,000. Estados Unidos, $25,000. Alemania, $20,000. Canadá, $15,000. Y Australia, $15,000. Eso es lo que le pagan los gobiernos.
Que a propósito, Singapur tiene un campeón de natación que le ganó a Michael Phelps cuando Beijing. Este muchacho está practicando la natación, el que ganó Michael Phelps desde que tenía 3 años en Singapur, un país pequeño pero súper desarrollado. Él fue con sus padres a Beijing y lo primero que hizo Michael Phelps fue tirarse una foto con este muchacho. Dijo, mira, Michael, necesito que te tire una foto, conozco a un muchacho que es de Singapur, es tu fanático número uno, practica natación, es un chiquito que siempre te sigue en todas partes. Y hizo Michael Phelps, gentilmente se tiró una foto y él no se imaginó que 8 años después este chiquito le iba a ganar en los 50 metros libres.
Guajiro Peña, una observación más antes de terminar. Es cierto que en Cuba no se gana plata por ganar la medalla de oro, pero hay que admitir que un atleta cubano come mejor que el resto.
Se me olvidó lo que te iba a decir. Si tú eres campeón olímpico, te pagan de por vida alrededor de $500-600 CUC. Si eres campeón mundial, alrededor de 400 mensual y así sucesivamente, es que, o sea que ganan buena plata.
Además de eso, tú vas a comer mejor, te vas a alimentar mejor, vas a poder viajar al extranjero, vas a poder hacer muchas cosas que no se pueden hacer al menos que estés en ese plan.
Sí.
Es verdad. Muy bien, a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball, Klusowski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the
Duke. No, the Duke.
Duke.
Así me gusta, que estés aprendiendo
Mickey
por fin. Ok, muy bien. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano? Aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Como cada lunes y cada jueves aquí, en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, hablamos de la labor de los cubanos en liga menor. A propósito, déjame complacer al Guajiro Peña. Oficialmente ya fue ascendido a las grandes ligas Robert Andino. ¿Qué pasa? Que Rojitas, el venezolano, es un utility muy bueno, juega tercera, juega segunda, juega el campo corto, juega primera y los jardines. Incluso en Liga Menor fue receptor, juega todas las posiciones Rojitas. Como Giancarlo se lesionó, Johnson es el primer base, pero también puede jugar Rojitas, la inicial muy bien, y entonces
ya
estaría
jugó,
ubicando.
Ya jugó aquí varios años.
Sí, estaría ubicando a Robert Andino como utility, o sea, como torpedero, como segunda, como tercera.
Sí, así un utility muy bueno, un equipo que está batallando para el playoff, o comodín. Yo pienso que el caso de eso, hay uno que está con los Piratas, que es un fenómeno.
Chan.
Sí,
ayer dio jonrón.
Sí,
claro.
Un fenómeno. La calle y yo tuvimos el honor de ver a ese muchacho hacer 2 jugadas a los files, que es una cosa espectacular.
Sí.
Yo no sabía que era tan bueno en los files, porque él se ha caracterizado jugando primera, segunda y tercera con el equipo de Tampa por muchos años. Y ahora está jugando. Para mí no hay nadie mejor que ese muchacho. Arandino, yo creo que puede ayudar, como tú dijiste, por distintas posiciones. y puede batear y tocar la bola y todas esas cosas. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes no creían que iban a hablar más de Chiro Shizuki? Ahora que se lastimó.
Bueno, va a jugar. Yo creo que va a tener más acción, ¿verdad, papito?
Dale, Demio, con pelotero cubano en Liga Menores.
Bueno, está bateando el hombre que te impulsó hasta el momento a la única carrera del equipo de Detroit, el cubano Hosmer. Bueno, Chris Chinea es un pelotero cubano-americano de aquí de Miami que está jugando en la clase A en los Cardenales de San Luis. El muchacho en 82 partidos en la clase A batea para un promedio ofensivo muy bueno, 313, con 5 jonrones, ha impulsado 50 carreras, no tiene ningún triple, pero ha conectado 20 dobles. Hay que seguir a este muchacho Chinea, Chris Chinea, que no tiene nada que ver con nuestro gran amigo Orlando Chinea, que vive allá en la ciudad de Tampa. Una figura, reitero, muy joven, tiene 22 años, cumplió 22 años el pasado 3 de mayo. Dalier Hinojosa, el pitcher pinero guantanamero, déjame decirte que en Grandes Ligas su labor ha sido bastante decente. Tiene 2 victorias, 1 derrota y con una efectividad muy buena, 1.51. Sin embargo, está en Liga Menor, en un equipo que tiene un picheo maltrecho, los Phillies de Filadelfia. No sé qué estará pasando ahí. En estos momentos en Triple A, en el equipo Lehigh Valley, en la Liga Internacional, tiene 1 victoria, 1 derrota y 3.38 de efectividad como pitcher abridor y además como cerrador, porque incluso ya tiene un juego salvado. Pedro Echemendía está en el equipo de los Cardenales de San Luis en la Triple A. Este muchacho es de Ciego Ávila, la capital de la piña en Cuba. Está en el equipo Memphis y batea para un promedio ofensivo de 264 con un total de 7 jonrones y además ha conectado 8 dobles. Otro cubano, Chris Marrero, está en el equipo de los Phillies de Filadelfia en la novena de Reading, esto en la doble A. En un total de 61 partidos en doble A, batea para 2.17 con 7 jonrones y 23 carreras impulsadas. Y Osmel Águila, que es de Santa Cruz del Sur, allá en Camagüey, está militando en un equipo de triple A en la novena Lehigh Valley de los Phillies de Filadelfia. En 42 partidos, batea para 221 con un total de 4 jonrones y 15 carreras impulsadas. Así que yo recuerde, nunca había visto a un pelotero de Santa Cruz del Sur jugar acá en Liga Menor. No recuerdo, ¿verdad, Guajiro Peña? No sé si tú conoces alguno. Es una ciudad que está al sur de Camagüey y que, bueno, en los años 30, lamentablemente, tuvo una desgracia.
Tenemos una... Perdón, antes de que termine el programa, una carta desde el Morón diciendo: Frank dice que Rob Nen lanzaba en varias ocasiones 103 millas por hora. Sí. Eso es verdad, pero nunca más de 10 lanzamientos por partido.
Muy
103.
Poco. No, muy eso, poco. No, eso no existe. Pero, Lacayo, ¿usted se recuerda? Anoche pasaron las 10 jugadas del béisbol, sí, del mes. Pasaron la del center field de Mike Trout, sí, que le quitó. Oye, si tuve, la pasaron 10 veces, yo no podía creer. ¿Tú sabes cuántos pies brincó? 8 pies. De la altura de eso, para sacar la bola del otro lado. Una cosa, el jonrón que le quitó a Martin con las bases llenas.
Ahora, retomando el tema del equipo de los Marlins, mire la lista de lesionados. Justin Bour, 15 días. Jin Chen, el de Taipei de China, 15. Adam Conley, 15 días. Brian Morris, 60 días. Ramos, 15 días. Y es tanto en lo que resta la temporada.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Garrido.
De Virginia.
Detrás de los controles, Pete Peterson.
De Barranquilla, Suavecito, Colombia.
Sin olvidarnos de Bruno Tocas, el polaco.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.